Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia, comenzando el mes de noviembre, primero de noviembre. Les saludo a su amiga Cari Roque. Quiero saludar también a todos los que ahora están en sintonía a través de Radio Televisión Martí y Facebook Live, así como Martí.com, con nuestro programa. También, indudablemente, a todos los que dentro y fuera del territorio nacional cubano están en este momento pues esperando a ver tras qué noticia vamos. Indudablemente hoy solo hay una noticia, bueno, dos noticias, la primera se desarrolló en Naciones Unidas y la segunda aquí en la Torre de la Libertad, en el corazón del downtown de Miami. Pero indudablemente también queremos darle las gracias antes de comenzar a analizar lo que ha ocurrido con el profesor Julio Schilling, pues a Danilo Fuentes Cortés a cargo de ABRA y nuestra productora Patricia Martínez. Miguel Sánchez está de vacaciones. Y bueno, en lo que hacemos contacto con Tomás Regalado, que ha hecho una... ¿Ya está, Tomasito? ¿Está? Ok. Tenemos a Tomás Regalado en la línea telefónica, Julio, y vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Tomasito, a enterar la noticia. Acaba de concluir el evento. Dame tu opinión. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten las personas que estuvieron presentes en el evento en la tarde de hoy?
Cari, para muchos aquí, muchos miembros del exilio cubano, venezolano y nicaragüense, están contentos. Y le digo que están contentos por una simple razón, porque de verdad vieron al embajador Bolton decir que sí, que las cosas han cambiado en Washington referente a la situación de la injerencia de Cuba en diferentes países y la situación de los regímenes totalitarios y dictatoriales que hay no solamente en Cuba, sino también en Venezuela y en Nicaragua. Yo creo que lo que sí se debe decir es que el anuncio de que habrá sanciones venideras en estos próximos días a compañías y a personas de militares en el régimen de Cuba. Las sanciones que fueron presentadas en el día de hoy referente a la situación en Venezuela y especialmente a lo que es sanciones a las compañías que lidian con el oro, ya que según el embajador Bolton, ellos están usando eso para hacer operaciones ilegales. Yo creo que también se puede decir aquí que la noticia son dos. A Juan Manuel Cao tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta al embajador Bolton, y la pregunta fue, ¿Cuba y Venezuela son amenazas de seguridad nacional a los Estados Unidos? Y el embajador Bolton respondió.
Bueno, pues te esperamos por aquí, que tenemos más tarea pendiente por realizar. Gracias, Tomasito.
Así es, Cari.
Bien. Me voy ahora a La Habana. Vámonos a La Habana con Antonio Rodiles, creador del estado de SAT, a quien le doy las buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, buenas tardes, Cari, por la invitación y también un saludo a todos los oyentes.
Bien, me acompaña el doctor Julio Schilling, creador de El Patria de Martí, analista y politólogo. Vamos a comenzar lo que ocurrió hoy en Naciones Unidas, que fue deslenable, porque verdaderamente 189 votos a favor, no una abstención, votaron y se abstuvieron en contra de una serie de enmiendas que había propuesto el gobierno norteamericano para que fueran incluidos dentro de la votación a la hora de analizar el embargo. Me dice mi productora Patricia que tiene las palabras de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Vamos a escucharla, Rodiles, y después vamos a comentar.
Naciones Unidas ha rechazado la oportunidad de intervenir en nombre de los derechos humanos. La Carta de Naciones Unidas compromete a todos los países la promoción de la paz, la seguridad y los derechos humanos. Hay muchas personas que piensan que la fe en las Naciones Unidas no viene al caso y hoy hemos visto por qué. Nosotros queremos demostrar que seguiremos nuestras propias creencias, pero han sido los pueblos los que han salido perdiendo y quien ha salido ganando ha sido la dictadura de Castro. El pueblo cubano se ha visto abandonado por la mayoría de los gobiernos del mundo, pero el pueblo cubano no está solo hoy. Estados Unidos les apoya. El pueblo cubano es nuestro vecino, son nuestros amigos, el pueblo que merece nuestro apoyo. Y queremos que se vean restaurados sus derechos, los derechos que Dios nos ha dado a todos. Derechos que nadie puede denegar a su propio pueblo.
Bien, esas eran las palabras de ella. Déjame decirte que yo puse la televisión cubana y los que estaban transmitiendo a través de Telesur, ¿no? Telesur estaba allí en Naciones Unidas y ellos estaban haciendo su versión de lo que estaba ocurriendo. Estaban enardecidos. Me estaban muy molestos los dos locutores o periodistas de Cuba Visión porque estaban tratando, según ellos, de intimidar a los países y yo me eché a reír a carcajadas porque ya ellos sabían que a pesar de todas las enmiendas, Naciones Unidas, esos señores que se sientan ahí, iban a darle un bofetón al sufrimiento del pueblo cubano. Dame tu criterio sobre esto.
Mira, Cari, gracias a Dios, ya los cubanos estamos vacunados contra eso. Y parte de lo que realmente nos llena de fuerza es ver la actitud de esta administración norteamericana. Yo te hablo con franqueza, yo sabía que eso era lo que iba a pasar. Sí me gustaría notar que, por ejemplo, esperaba que quizás el gobierno de Duque, el gobierno de Macri o algunos otros gobiernos latinoamericanos hubieran por lo menos tomado otra posición distinta, pero tampoco te diré que nos golpea, por lo menos en mi caso particular, y nos hace sentir pesimistas o nada por el estilo. A todo lo contrario, yo creo que la actitud que tuvo la embajadora norteamericana luego el evento este, que supongo que ahora comentaremos también, sí, de Bolton, son las cosas que nos da a nosotros combustible. Y vimos al régimen realmente nervioso, muy tenso, e incluso con una, como se diría en lenguaje popular, con una actitud de gallito, de pelea. Y eso nos da buena espina, porque sabemos que cuando adoptan esas actitudes es porque saben que hay cosas detrás que los van a golpear.
No, definitivamente, ellos estaban bastante tensos, no, yo diría que estaban más que tensos y más que agresivos. En cuanto a lo que me hablas de Venezuela, de Colombia y de Argentina, no sé si algunos de ellos cayó dentro de las abstenciones, pero bueno, en definitiva, fue un bofetón. Fue más leve, si se abstuvieron fue más leve, pero fue un bofetón. Julio, tu criterio de esta votación en Naciones Unidas, que hemos visto eternamente, que está plagada de gobiernos dictatoriales, hostiles, presivos, autoritarios, sentados ahí. Ellos no son el pueblo, ellos están sentados ahí aplastando cada uno de sus pueblos.
Mira, esta votación no tuvo nada que ver con Cuba, no tuvo nada que ver con el embargo, no tuvo nada que ver con los Estados Unidos. Lo que estaba en votación era la legitimidad de las Naciones Unidas como un órgano que representa valores inalienables. Y eso quedó claramente de que no existen, porque más bien se ha convertido en un, no se ha convertido, desde hace tiempo lo es un club de intereses donde determinados movimientos mezquinos son lo que dominan. ¿De qué otra palabra se puede explicar que la Comisión de Derechos Humanos, nada menos, está en manos de los peores violadores de los derechos humanos? Entonces, realmente no, esto no debe de sorprender. Me parece que los Estados Unidos en algún momento y otras democracias deberían tomar la decisión de si continuar o no, si vale la pena o no pertenecer a un órgano que realmente donde coexisten las fuerzas del mal con los defensores del bien. Yo pienso que debería de haber un estándar de democracia en un órgano que realmente aspira a representar los intereses del pueblo y determinados valores universales.
Yo también estoy de acuerdo. Vámonos al tema, Antonio, de lo que ocurrió hoy en la emblemática Torre de la Libertad, donde vino pues el señor Bolton, que es el embajador, ex embajador. Excuso decirte que Bolton conoce perfectamente bien al régimen de La Habana, ha batallado bastante. Habló mucho de la troika dictatorial y me recordó los tiempos de la Guerra Fría. Pero bueno, ¿cómo tú sentiste que se comportó la temperatura con relación a la dictadura cubana?
Bueno, esto es parte de lo que te decía, que a nosotros nos pone optimistas, ¿no? Ver que ya se está tomando el problema regional con base en tres dictaduras, que son la del régimen cubano, que es la que tiene todo el conocimiento de la tecnología esta del control social y la represión, el régimen de Maduro y de Ortega. O sea, el plantear el problema ya en con base en estos tres regímenes totalitarios, bueno, nos da idea de que el enfoque ha variado. Hace un tiempo atrás se estaba principalmente enfocando en el tema de Venezuela, después apareció Nicaragua, y Cuba se ha quedado un poco, se había quedado un poco atrás, pero me parece que con este discurso puede ser el preámbulo de que ya se afinquen las sanciones que tanto venimos esperando sobre el régimen cubano también.
Se hablaba mucho, ¿no?, y se le preguntó sobre el título 3 y 4 de la ley Halliburton, que nunca ha sido aplicado y siempre ha sido derogado, y él no quiso como que introducirse de una forma muy profunda en el tema, y claro está, solamente soslayó que sería visto desde otro punto de vista, de acuerdo con lo que yo escuché y con lo que ha reportado también nuestro colega Tomás Regalado. Esos dos colmillos de la ley Halliburton son los más fuertes y están siempre cercenados. ¿Esperas tú que en algún momento Rodiles se implanten estas dos provisiones de la ley Halliburton que siempre son pasadas por alto? ¿Y cómo reaccionaría el régimen? Porque ellos están a la defensiva, el lenguaje corporal, el lenguaje de ellos en Naciones Unidas no era por la votación de Naciones Unidas, era porque ellos no sabían lo que se iba a anunciar en la ciudad de Miami. No les quepa la menor duda de que ellos estaban con un ojo en Naciones Unidas y los oídos en la Torre de la Libertad. Cuéntame tú, Rodiles.
Mira, Cari, cuando íbamos a hacer, se propusieron a Bolton y a Pompeo, recuerdo un artículo del periódico Gramma que decía que si estas dos personas ocupaban esos puestos se iban a abrir las puertas del infierno, dijo el régimen. Yo creo que las puertas del infierno para ellos, para nosotros, la del paraíso, ¿no? Pero es evidente que ellos ya se están moviendo en función de esto, la visita de Díaz-Canel allá a Rusia y todo un periplo que va a ser por Asia, con Vietnam, China, es ya previendo lo que ellos saben que se avecina y cerrando fila con el tipo de regímenes que al final ellos sienten que pueden cobijarlo y que pueden darle oxígeno. Me parece que es algo a tomar muy en cuenta. Creo que la administración debe anotar que lejos de que estos individuos tengan una postura o una voluntad política, lo que están mostrando tanto en Naciones Unidas como con estas giras, como con todo el aumento de la represión dentro, es que ellos van a trincherarse. Creo que es un mensaje muy claro y veremos, pero me parece que la administración debe seguir aumentando, escalando en esas presiones y ver qué va sucediendo.
¿Sabes qué? Hoy me cayó de casualidad una nota de Sputnik donde se hace un análisis de la retoma del poderío militar de Rusia en La Habana, en Cuba, y se asegura que es que Rusia quiere nuevamente pues convertir a la isla de Cuba en un tema militar, de corte militar, o sea, que la relación esté comprometida con las acciones militares de vigilancia. Y yo creo que eso es algo de lo que ya el Departamento de Estado conoce, y de ahí la troika, que me recordó muchísimo la Guerra Fría, mencionada en tres oportunidades por el embajador Bolton. ¿Rodiles?
Sí, sí. Y hay algo aquí, Cari. Yo creo que realmente el pulseo entre las democracias, el mundo occidental democrático, y los totalitarismos autoritarismos, solamente tuvieron un pequeño impas. Pero ese pulseo se restableció en la medida que ya aparecieron el mismo Putin y en otras partes del planeta regímenes de este corte, y que en este momento estamos viviendo un escenario muy similar a lo que se vivió hace 25 o 30 años atrás. Creo que la administración tiene un enfoque muy claro respecto a eso. Me parece que incluso la figura de Bolton, que es una figura que era joven en aquella época, los 80, con Reagan, pero que ya es un funcionario muy experimentado, entiende perfectamente bien lo que está pasando, y por eso te decía que creo que se irán escalando en la presión, y vamos a ver qué hace el régimen, pero nosotros esperamos que aumente más la represión hacia el interior y sus alianzas con los regímenes que son sus gemelos, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias. Era Antonio Rodiles desde La Habana, Cuba, miembro directivo del Estado de Sandy de Todos Marchamos a la Campaña. Julio, la misma pregunta para ti. Me llamó la atención esa reseña de Sputnik. Porque estaban hablando de esta venta que se le ha hecho de este crédito, ¿no? A través de armamentos a Cuba, y se especificaba que las intenciones de Rusia y de Putin, que está hoy recibiendo justamente a Díaz-Canel, pues eran volver a convertir a Cuba como en una base de objetivo militar.
Correcto. Mira, primero, sin lugar a dudas, me uno a ese gran eco que hay una nueva moralidad con esta administración. Eso no cabe duda. De 360 grados comparado, claro, a los ocho años de la administración previa. Eso es sin lugar a dudas. Ahora, no es menos cierto que hasta hace poco había dentro de los lugares de la estructura del poder de esta misma administración elementos favorables, irónicamente, a la política anterior. Bien, John Bolton representa parte, su mentor era Jesse Helms, ese gran anticomunista, ese gran patriota estadounidense cuyo nombre pues decora la ley
Helms-Burton.
De manera de que yo creo que si dependiera de John Bolton, probablemente ya Cuba fuera libre, Venezuela estaría también en libertad, etcétera, etcétera. Yo creo que el decir que la Guerra Fría se acabó, o sea, que está volviendo, no, es que nunca se acabó. Vladimir Putin es producto de la KGB, sí, es producto de la Unión Soviética. Él simplemente ha cambiado, ha hecho una mutación del comunismo, ha cambiado determinados factores, pero sin lugar a duda, no comienza ahora. Desde hace tiempo, desde que él llegó al poder, buscó el papel que la Unión Soviética tuvo antiguo. No es casualidad el enorme vínculo que tiene Rusia con Irán, otro enemigo de la libertad. La presencia de Irán en América Latina. Correcto. Corea del Norte, una gran alianza con Rusia, con Irán, con China, en cuanto a buscar factores para desestabilizar el hemisferio occidental. O sea, que yo creo que esta administración, si bien no vimos tal vez un acto totalmente coherente, como que sería aplicar la ley con su artículo 3, que sería consecuente con el principio de rendición de cuentas de que esta administración abraza. Yo creo que lo vamos a ver y se está yendo encaminando a eso por la sencilla razón de que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia es parte de un eje del mal que incluye a Rusia, incluye a Irán, incluye a Corea del Norte, incluye a las FARC, incluye a determinados actores del mal, el Partido de los Trabajadores de Brasil. O sea, hay fuerzas de la subversión. El comunismo se ha mutado y sigue teniendo una presencia y cada vez más estamos viendo actores como el presidente de Brasil, el Jair Bolsonaro, que vivieron en carne propia la defensa de su país contra el comunismo y cómo, por medio de la penetración de instituciones democráticas, llegaron al poder. A esta administración, como garante de la libertad y el sistema democrático, igual que lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, que lo hizo en contadas veces a través de la historia, va a tener que poner un rumbo más hacia la ofensiva, y eso va a incluir aplicar la ley existente.
Bueno, pues indudablemente ha sido una tarde de mucho movimiento. Voy a emitir mi pequeño criterio al pueblo de Cuba. Esta sanción que año tras año emite Naciones Unidas va en detrimento nada más de los que apoyan el levantamiento del embargo. El embargo no se puede levantar porque Naciones Unidas lo diga. El embargo comercial unilateral de Estados Unidos a Cuba está codificado, es ley de la tierra, y lo codificó el congresista Lincoln Díaz-Balart, porque él sabía que no podía quedar en manos de un presidente de turno. Me voy, regreso mañana con más Detrás la Noticia. No se pierda, próximamente, en menos de 5 minutos, el programa de Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso están analizando con cubanos dentro de la isla la reforma constitucional. Tengan todos muy buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad. Muy buen... Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo. Radio